Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buen día. ¿Cómo les va? Iniciamos la semana. Es lunes 22 de septiembre. Qué gusto saludarlos. Estamos escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. También por internet a través de www.notisistema.com. Quien los saluda como siempre, con mucho gusto, como cada mañana, es su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén muy bien. Tengo la impresión de que hoy no está tan complicado el tránsito vehicular. Es la mera impresión que les puedo compartir porque pues estuve recorriendo un trayecto entre la casa de ustedes y aquí las instalaciones de Radio Metrópoli. Noté el tránsito fluido. Ciertamente, pues tampoco es día festivo. Todo mundo regresa a sus labores académicas, laborales, sanitarias. Todo mundo tiene que cumplir con algunos movimientos esta mañana. Sé que hay mucha gente escuchándonos mientras viajan en su vehículo. Les mandamos un saludo y un abrazo. Para quienes son conductores de su taxi, de su auto en alguna plataforma, a los que llevan el midibús, a los que van manejando transporte público o quizás transporte de carga. Esto es Radio Metrópoli y como siempre los saludamos con gusto, contentos de que estén en nuestra sintonía para atender los temas que están marcando la agenda y que son noticiosos como cada mañana y sobre todo al iniciar la semana. Bien, pues después de este saludo cordial y por cierto, a todos los que nos oyen en cualquier lugar, desde lejos, desde los Estados Unidos, si están en algún otro país, en cualquier punto de la República o aquí en la ciudad o en el estado de Jalisco, ya saben que siempre los tenemos presentes y como siempre es un privilegio para nosotros que nos escuchen en algún horario distinto en el podcast de Radio Metrópoli de Forma y Fondo. Bueno, ya completados los saludos, pues hay mucho de qué hablar, muchos temas que se han venido acumulando durante el fin de semana. La mañana me quedaba pensando, después de revisar las noticias, bueno, pues tenemos que estar preparados porque aunque la mañana de hoy amanece soleada, brillante, muy despejada, una mañana bonita que apunta para un día caluroso, pues déjenme decirles que hay un nuevo fenómeno meteorológico en el Pacífico, así que se esperan lluvias. Se llama Narda. Así se llama este fenómeno, por ahora tormenta tropical, que con mucha probabilidad les puedo anticipar, y no porque yo tenga aquí ningún medio adivinatorio, ningún dato que ustedes no tengan, pero pues la verdad es que por su evolución y por todo lo que hemos visto en este temporal, va a llegar a ser huracán. No sabemos de qué potencia, pero su trayectoria por lo pronto, en este momento clasificado como fenómeno de tormenta tropical, ya anticipa lluvias torrenciales en los municipios jaliscienses y colimenses de la zona costa. Y eso significa seguramente que la nubosidad se recorrerá para llegar hasta el centro de Jalisco, en lo que es nuestra bella ciudad de Guadalajara, y seguro habrá lluvias en los próximos días. Así que estén preparados, no guarden todavía pues el impermeable ni el paraguas, y pues hay que mantener la alerta, porque ciertamente hablando de lluvias, la semana pasada fue muy significativa. Creo que alcanzamos un clímax que no habíamos visto en el pasado con las lluvias y las inundaciones. No dejo de recordar que por aquí estuvo visitándonos en cabina para abordar ese y otros muchos temas el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, y abiertamente decía, estamos rebasados. Todos estamos rebasados por las inundaciones que se han presentado en este temporal. Quisiéramos que la realidad fuera otra, pero no. No hay manera de combatir lo que se ha visto, lo que se ha vivido durante los últimos dos meses en Guadalajara, en Zapopan, en Tonalá, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en El Salto, donde ayer parece que por fin ya se cerró la polémica. La presidenta municipal del Salto, María Elena Farías, pues que había venido teniendo un contrapunteo con el gobernador del estado, Pablo Lemus, y con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, por el tema de cómo se había reaccionado, qué cosas se hicieron y qué trámites no se hicieron. Eso es el tema que habían tenido como un punto de partida para una discusión mediática exclusivamente, solo en los medios. Pues ella estuvo en una tercera entrega para personas afectadas por las inundaciones de mediados de agosto, figúrese usted. Ya estamos a 22 de septiembre, hace exactamente un mes que ocurrieron lluvias que inundaron el río Santiago y eso afectó a dos fraccionamientos, Las Lilas, así se llaman, en la zona del Salto. Estuvo entregando colchones, estufas y demás enseres, y ya le dijo al gobernador que muchas gracias, que los ha escuchado, porque ya el gobierno del estado está levantando su propio censo, un censo para pues atender a los afectados. Bueno, eso es lo que se ha vivido, y las inundaciones han marcado esta semana pues un clímax, una cúspide de todo lo que hemos estado viviendo, y seguro eso urge a que tengamos otra forma de atender el problema. Y rápidamente, antes de saludar a mi compañero en la conducción, les tengo ya el sondeo de lunes, porque este será un tema que marcará la semana. Ya saben ustedes que detuvieron a Hernán Bermúdez, el famoso H, el abuelo que también le dicen, y que se le acredita como jefe, siendo secretario de Seguridad en Tabasco, jefe de una organización criminal, La Barredora. Esta semana, así va nuestro sondeo, se esperan las primeras declaraciones de Hernán Bermúdez y que involucre a su ex jefe, Adán Augusto López. La pregunta que les hacemos, ¿debe renunciar el senador de Morena para la investigación? Hay dos opciones de respuesta, sí es indispensable, no, hasta que lo acusen, y que es la versión que han mantenido desde el gobierno federal. Si no hay acusaciones, ¿por qué lo van a molestar al señor? Arroba Jonás Jal, arroba Mario Munoz guión bajo, son nuestras cuentas en la red social X, y este es el sondeo de lunes. Más al ratito espero que podamos revisar el resultado del sondeo de viernes para agradecerles y, claro, comentar el resultado de lo que habíamos visto el viernes pasado sobre el simulacro nacional. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te va al iniciar la semana? Buen lunes.
¿Qué tal? Buenos días al auditorio. ¿Todo bien?
Perfectamente bien, Mario. Nada más aquí comentando que viene un huracán en puerta. Bueno, es tormenta tropical.
Como el que le dio a las Chivas el otro día.
Como el que le dio un revolcón a las Chivas, pues nada más para darte material de alegrías.
Pues nomás para que pagues.
Ah, caray.
¿Ya llevas dos?
Ah, caray, ¿ahora de qué vamos a pagar si no hiciste apuesta?
¿Cómo no apostamos?
No apostamos.
Ah, no, pues sí, es...
Ya es de costumbre.
Afirmativa ficta.
Ah, caray, y apareciste hasta leguleyo.
Pues, oye, ¿cuánto quedaron?
Quedaron 3-0, man. Y así se destacó en las crónicas, lamentablemente uno de los partidos en los que mejor se desempeñó el rival del Club Guadalajara.
Okay. ¿Y tú, el técnico malito, qué tal?
Pues ahí puede ser.
¿Cree que por haberle ganado al América lo va a jinetear todo el torneo? Ya que lo den cuello.
A ver, Mario, pues ya que estás insistiendo en temas deportivos, vamos a ver... Esta semana es de jornada doble, las Chivas van con el Necaxa.
No aprovecharon los partidos, tres partidos de local.
Sí, ¿cómo no?
Nomás
uno. ¿Haz tus cuentas?
Pues nomás uno.
Un triunfo, un empate, una derrota. Un aprovechamiento. Peor hubieran sido tres derrotas consecutivas.
Como todo mediocre, ¿verdad?
Hoy, pues, como tú le vas a algún equipo y tienes con qué comparar. Pues dale.
Pues,
¿a quién defiendes?
No,
nada más se trata de echar tierra.
¿A la familia?
Ah, bueno, muy bien, Mario.
¿Contra quién van?
Con el Necaxa.
¿Y en el
pues fin? Mira, ya van en la Liga 10, en la jornada 10. Pues yo creo que ya se va a quedar. Mañana contra el Necaxa.
¿En martes?
Mañana.
Órale.
Es doble la jornada. Y el viernes van a Puebla.
Ok.
El Atlas el sábado recibe al Necaxa, hablando de los equipos de casa, y el miércoles juega en Nuevo León con los Tigres. Digo, para no hacer menos al señor Luis Durán, que es atlista y que nos acompaña en la conducción. Pues Mario, él cuando menos dice que le va al Atlas, y no lo veo diario molestando.
Te estás desahogando.
No, solo estoy puntualizando.
Yo que tengo la culpa de tus birrias. Pero bueno, oigan, pues una noticia interesante, el pasado sábado hubo vía recreativa nocturna. ¿La vieron, la sintieron o la escucharon la noticia?
Bueno,
¿cuál habrá sido el comportamiento? Yo estaba en Chapala, híjole, ahorita le platico algo de Chapala.
Por aquí gente de mi casa, Mario, de la familia, estuvo por ahí haciendo ejercicio, se fueron a la vía recreativa. Digo, sí me enteré, lo sabía también porque pues era una novedad, era una noticia. Pero creo que para la mayoría de la gente pasó un tanto desapercibido. pero pues bueno, creo que vale la pena. Ya son 21 años de la vía recreativa.
Y anuncia Verónica Delgadillo que todos los sábados, el primer sábado de cada mes, vía recreativa nocturna. Así es de que agárrese, si usted transita frecuentemente por este corredor, cada sábado, cada primer sábado de mes, se va a ocupar por los peatones.
Pues bueno, ya está ahí esa medida. Cada primer sábado, pues no creo ni que haya. Pensaba que pudiera haber algún conflicto con la circulación vial, me parece que no será así.
Pues nomás te vas a La Paz, a Niños Héroes, a otras paralelas, ¿no?
Digo, ya para el sábado es un día, me parece a mí, no sé qué opinen ustedes, pero muy, muy conflictivo. En la vialidad de la ciudad se vuelve caótica, pues porque no hay, digamos, ni siquiera rutinas. Pero ya en la noche me parece que ya está solucionado. Entonces no habrá mayor problema con la vía recreativa.
Pero bueno, me parece que es buena noticia.
Bien, Mario, hoy vamos a tener la oportunidad, y sobre todo para servicio de nuestro radioescuchas, de charlar con uno de los senadores jaliscienses en la Cámara Alta, y además pues uno de los rostros más visibles del Partido Morena en Jalisco. Cada semana tiene actividad dando cuenta tanto de trabajos que corresponden al Partido Morena como de señalamientos, puntualizaciones, observaciones sobre la realidad local. Estoy hablando del senador Carlos Lomelí Bolaños, a quien saludamos esta mañana, está en la línea telefónica. Senador, ¿cómo está? Buen día. Sí, bueno, sí tenemos al senador, señor Luis Durán. Bueno, pues parece que sí está. Bueno, la línea está en contacto, seguramente lo distrajeron por algún momento. Senador Carlos Lomelí, ¿cómo está, senador?
Hola.
Hola, senador, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonás. Te saludo con aprecio a ti, a Mario, y como siempre a tus órdenes y de tu radio escuchas.
Gracias, senador. Oiga, pues mire, esta mañana hemos estado recogiendo no solamente los puntos de vista de la ciudadanía en temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la ciudad, que si el tránsito vehicular, que si probablemente sigan las lluvias, pero también hemos estado recogiendo puntos de vista de nuestra clase política. Y bueno, en esta oportunidad hacía mucho que no nos comunicábamos con usted. Hay muchos temas en la agenda, temas de agenda nacional, temas de agenda político-partidista, pero pues también están los temas locales. Y aprovechando que está con nosotros, quiero empezar preguntándole al 22 ya de septiembre y a unos pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum pues cumpla un año en la presidencia ocupando el cargo. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de lo que han sido estos primeros meses del segundo sexenio de la Cuarta Transformación, doctor Carlos Lomelí?
Bueno, yo creo que queda claro que de entrada continuó la Cuarta Transformación, continuó los programas que de alguna manera estableció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que se incrementaron con beca Rita Cetina. Yo quiero hacer mención de que la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está poniendo en el centro de las decisiones de este gobierno, está poniendo en el centro de las decisiones de su gobierno el bienestar social, con políticas que vienen a enriquecer la calidad de vida de las y los mexicanos, con una gran cantidad de reformas desde el Congreso de la Unión que han venido a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Nosotros debemos de recordar, Jonás, que nunca en la vida diaria del Senado de la República se había trabajado como se trabajó en los primeros 8 meses, con tantas iniciativas y tantas reformas constitucionales de profundidad que muy seguramente se van a ver reflejadas en la mejora de la vida cotidiana de las y los mexicanos. Pero además se han venido fortaleciendo los programas, la infraestructura, el crecimiento, el desarrollo. Tú sabes que hay una gran obra que son los trenes, carreteras, se está dragando y cuidando las aguas nacionales con la única intención de poder poner orden no solamente en la vida pública, sino en la infraestructura que requiere las y los mexicanos para mejorar la calidad de vida, ¿no?
Sí, senador, queda muy claro que los programas sociales no solamente se mantuvieron, sino que aumentaron. Esa fue una de las primeras acciones concretas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues siempre habrá controversia sobre la determinación de cuáles son los programas en los que se otorga mayor financiamiento. Y hay una polémica en particular que nos hace tender un puente hacia el Senado, y me gustaría que nos comparta también usted su punto de vista, porque ha sido notorio, digamos, el giro de la política en materia de seguridad, bastante notable. Ahí están las entregas de líderes del crimen organizado a Estados Unidos. Está el combate frontal que se ha dado desde la Secretaría de Seguridad, pues prácticamente en los estados más problemáticos del país, principalmente Sinaloa, creo que es lo que más se nota, pero pues ha habido confiscaciones de droga en las costas de Oaxaca, en Guerrero, también ha habido acciones concretas en Michoacán, no se diga también en Jalisco, y en este sentido, pues hay un tema delicado en este momento, de hecho es parte de nuestro sondeo, senador Carlos Lomelí, el tema Hernán Bermúdez. ¿Qué opina usted sobre las voces que se levantan para pedirle a Adán Augusto que se retire del Senado, Adán Augusto López Hernández, mientras se lleva a cabo esta investigación?
Bueno, para llegar a esa respuesta, quiero comentarte a ti, Jonás y Mario, que se está haciendo un gran trabajo en términos de seguridad, que los miércoles, creo que es cuando se toca el tema de seguridad, se demuestran las estadísticas de cómo ha ido bajando los índices delincuenciales y la violencia en el país en general, y que esto es resultado de un esfuerzo por parte del Gabinete de Seguridad, que hace revisiones diarias desde las 5:30 a.m. para adecuar las estrategias para seguir combatiendo el crimen organizado. Por otro lado, decirte que no solamente hay una gran coordinación tanto del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los municipales, se están articulando, y esto está dando como resultado una gran respuesta hacia la disminución. En relación a, desde el gobierno federal, hubo un incremento importante en el presupuesto 2026 para continuar con estas campañas y lograr la paz y la tranquilidad que requieren los ciudadanos. Con respecto al tema que me preguntas, yo creo y confío fielmente en las instituciones, en la Procuraduría General de la República. Estoy seguro de que la ruta que se va a seguir es poder esclarecer las responsabilidades, no solamente de esta persona que fue extraditada, sino de todos los demás temas que aquejan a la República. Estoy seguro y tengo la confianza de que esto va a concluir con la verdad, con la transparencia e informando al pueblo de México, porque nuestro movimiento y el gobierno federal no es comparsa ni será cómplice de absolutamente nada. Nosotros tenemos que marcar un antes y un después de la transformación de este país, y eso va acompañado de la transparencia, de la verdad y de la información precisa, sobre todo en estos temas. Nosotros no vamos a añejar los temas como lo hizo Calderón o como lo han hecho otros sexenios. Nosotros de manera inmediata se responde, si hay responsabilidad se extradita, y por supuesto que saldrá la verdad a la luz pública sin importar quién salga mencionado en esos temas.
Oiga, senador, platíquenos, fue designado como presidente de la Comisión de la Marina, una comisión que presidía Alito, pero que le dijeron otro día con más calma. Platíquenos cuáles son las principales tareas que tiene en la mira.
Bueno, mira, la Comisión de Marina, dentro de sus atribuciones, tiene la legislar primeramente. Legislar, revisar toda la legislación que permita realizar su trabajo en el marco de la legalidad, y en eso nosotros estaremos muy pendientes de facilitar desde el legislativo todas aquellas iniciativas y leyes que nos permitan articular de una mejor manera el poder darle seguimiento a los temas de seguridad, de conservación de la vida marina en nuestra República. Nosotros sabemos de que México es un bioceánico, ¿sí?, y que tiene 111.122 kilómetros de costa, ¿sí? Y de alguna manera, dentro de las funciones que tiene esta secretaría, pues es coordinarnos con puertos marítimos, protección de marítima, investigación y formación marítima, las comunicaciones no solamente de transporte marítimo, sino terrestre, como sabemos ellos son también los responsables de los trenes, pues, dentro de lo que son algunas atribuciones, y como ejército marítimo, pues nosotros es para ellos muy importante, y para nosotros como mexicanos, la seguridad nacional, la seguridad del interior. Es la única policía en el mar, la Guardia Costera, por supuesto, y vigilar las instalaciones estratégicas que son de importancia, por supuesto, para nosotros y para la República. Entonces, estas son algunas de las más de 22 atribuciones que tiene el Ejército y que son, considero, de las más importantes para darlas a conocer a través de tu programa, Mario, pero creo que este cambio no es solamente un cambio de nombre, sino que por primera vez nosotros estaremos dándole a esta comisión una ruta en donde nos coordinaremos de manera muy precisa con la ruta que lleva el gobierno federal en su estrategia, en ese plan por México, y nosotros desde el legislativo estaremos haciendo las leyes necesarias para que la articulación de las Fuerzas Armadas, Marina y por supuesto todas las demás fuerzas que intervienen en la seguridad, en la construcción de la paz y de la infraestructura de este país, nosotros estaremos legislando para contribuir a facilitar su tarea y su trabajo, que viene a redundar en el comercio, en el crecimiento y por supuesto en la seguridad de las y los mexicanos y de las y los jaliscienses.
Senador, sobre este tema en particular me gustaría preguntarle, quizás no ha tenido el tiempo de empezar a tallar el lápiz para calendarizar reuniones, para trabajar, para abordar temas, pero hay algunas coincidencias que pareciera como que el ser presidente de la Comisión de la Marina en el Senado se le da a usted en un paréntesis particularmente complicado. Primero, por lo que ya todos sabemos, esta denuncia que se llevó a cabo hace 2 semanas en las que queda involucrado personal de la Marina, incluso con cargos importantes, el reconocimiento que hace el titular de la Marina en el desfile militar del 16 de septiembre, admitiendo que algunos elementos de la institución se corrompieron. Luego, el hecho de que la comisión le sea retirada al dirigente nacional del PRI, un asunto que corre por su propia vía, que a usted pues no le toca, y pues en ese momento llega usted a asumir el cargo como titular de esta comisión. Luego me doy cuenta pues de que le va a tocar trabajar con Francisco Ramírez Acuña, lo celebro, porque es un espacio en el que coinciden 2 senadores de Jalisco. Y finalmente le digo que, de acuerdo con la información pública en el Senado del país, la última sesión de la comisión fue el 25 de junio. Desde el 25 de junio no han sesionado. Seguramente usted ya tiene preparadas pues bastantes cosas para activar esta comisión y sobre todo hacer lucir una presidencia que encabece.
Sí, nosotros ya tenemos un programa anual que vamos a circular entre los miembros, en donde efectivamente celebro yo también que Ramírez Acuña esté, un hombre muy comprometido con su trabajo legislativo y con los jaliscienses. Y bueno, déjame nomás aclararte que el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena integrar las comisiones conforme al principio de proporcionalidad y de acuerdo con la fuerza de cada grupo parlamentario en el Pleno. Es así como, después de que el grupo parlamentario del PRI perdió un senador, que por cierto se sumó a MC, esa proporción dejó de corresponderle y en justicia parlamentaria fue asignada al grupo de Morena esta comisión, en donde una vez en una asamblea previa que tuvimos, los compañeros se manifestaron en apoyo a mi persona para que yo pudiera encabezar, y por supuesto que esto nos pone para poder hacer un plan de trabajo anual que ya lo circulé con los miembros, y que muy seguramente la siguiente semana, una vez que se complete el trámite administrativo de entrega-recepción, nosotros estaremos convocando para dar a conocer este plan anual de trabajo, en la cual ya está contemplado el tema que muy puntualmente me comentas, ¿no? Nosotros tenemos 2 ejes, el eje de acción a desarrollar, y por supuesto estamos planteando como Secretaría de Estado pues qué es lo que nos importa, ¿no? Que son alrededor, son 21 puntos y que me encantaría, si tú me lo permites, podérselos hacer llegar a ustedes para que lo socialicen con tu radioescucha y para que estén al tanto de lo que nosotros estaremos haciendo. Si tú me lo permites,
por favor.
Porque sé que los tiempos son muy cortos, el día de hoy se los puedo hacer llegar vía electrónico para que ustedes lo revisen, lo socialicen y por supuesto estar siempre atentos al llamado con ustedes para poder mantener informado a los a las y los jaliscienses y por supuesto al pueblo de México de los trabajos que vamos a realizar, porque no solamente es un cambio de nombre, sino es una ruta que nosotros estaremos dando en esta ocasión a esta comisión para impulsar una agenda que coloque en el centro a la defensa, a la soberanía nacional, la modernización de la infraestructura portuaria, de la infraestructura de tren, el respeto a los derechos humanos, que es algo que se ha venido ventilando en algunas de las reuniones que ya hubo, en operaciones marítimas y el fortalecimiento de la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Creo que todo esto no solamente nos permite ampliar el panorama, comprometer más a esta secretaría que es tan importante y como consecuencia de esto que se vea reflejado en el beneficio para las y los jaliscienses, porque muy seguramente el hecho de que nosotros echemos a andar, opinemos y coordinemos y articulemos con las demás Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, esto viene a fortalecer nuestra economía, por supuesto, nuestra seguridad, nuestro crecimiento y desarrollo en este estado que tanto reclama esa paz y esa tranquilidad.
Pues senador, yo interpreto a título personal, lo subrayo, que esta es una buena oportunidad para usted. Ojalá que le vaya muy bien como presidente de esta comisión y que logre concitar ahí el acuerdo de los demás integrantes para que haya resultados y se vean pronto. Y estaremos atentos. Gracias por ofrecernos la agenda de trabajo. Con mucho gusto aquí le daremos trámite.
En este momento se las envío. Agradecerte a ti y a Mario que me permitan tener este diálogo. Espero que no sea el último. Claro. Saludar a tu radioescuchas y decirles que vamos a estar muy pendientes informando de cómo se va a ir transformando y articulando esta secretaría con el Programa Nacional por este México.
Senador Carlos Lomelí, pues le agradecemos mucho por el tiempo. Que tenga un excelente día, que esté muy bien.
Gracias.
Bien, pues ahí tienen ustedes, amigos, es Carlos Lomelí Bolaños, seguro lo recuerdan, lo conocen, ha sido diputado, ha sido regidor, pues ha aspirado a la gubernatura de Jalisco. Es tiempo de que hagamos una pausa. Mire, nos ha ido muy bien en el manejo de información esta mañana. Muchos temas que hemos abordado, entrevista ya. Hacemos un primer corte. Les quiero recordar que Lulú Torres está en los teléfonos en cabina, que tengo abierto el chat de WhatsApp y que la gente está escribiendo y opinando sobre diferentes temas. Regresamos. Bien, ya de regreso en Forma y Fondo, después de este primer corte, gracias por continuar en nuestra sintonía. Rapidísimo, antes de ir a sus llamadas, a darle la palabra a Mario Muñoz, ¿cómo vamos en el sondeo? La pregunta, ¿debe renunciar al el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, para la investigación de Hernán Bermúdez, el H? Sí, es indispensable, 100% de los votos, 100%. Y hay varios comentarios, o sea, ningún voto pide esperar. Alberto Muñoz, por supuesto que es indispensable y también que se haga una investigación de personas que no estén dentro del gobierno federal, ya que con la actual fiscalía y el sistema judicial mexicano estoy seguro de que lo van a exonerar aun y cuando todas las pistas lleven a su complicidad. José Félix Gómez, debe renunciar, muy al margen de si hay acusación o no, tiene que renunciar. La razón, el periodo de López Obrador ya terminó. La regla es poder absoluto en su periodo. Al terminar, exilio o muerte. Miguel Ángel Mendoza, ¿debe renunciar este señor? Dice el dicho que cuando el río suena es porque agua lleva. Si quieren ser diferentes, pues entonces que investiguen a este tipo. A. Martínez, Armando Martínez. Cuando lo trajeron desde Paraguay, curiosamente el avión hizo varias escalas. ¿Lo habrán tehuacaneado para que entienda lo que debe decir y lo que no a su llegada a México? Se refiere a Hernán Bermúdez. Gracias, Armando. Óscar Delgado. Veremos si realmente Claudia Sheinbaum promueve la aplicación de la ley caiga quien caiga. Si lo hace, ella estará asumiendo el liderazgo del movimiento y empezará a debilitar el poder de Andrés Manuel López Obrador. Y Felipe Lomelí comenta, tratarán de ver cómo cubrir a Adán Augusto con el manto de la impunidad junto con los los escándalos del huachicol del bienestar, que son por mucho el más grande escándalo que implica directamente a Andrés Manuel López Obrador y gobernadores como Américo Villarreal y Rubén Rocha, así como a Mario Delgado. Bueno, son los comentarios que estamos recibiendo en nuestro chat del día de hoy, no en nuestro chat, perdón, en nuestro sondeo. Aquí en nuestras cuentas, le reitero, arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo, es el chat que ya es, bueno, insisto, es el sondeo que les hemos ofrecido. Ya cayeron votos del no hasta que lo acusen, ya está 3.1%, 96.9%. Ellos votan por el que sí es indispensable. Y no quiero dejar de agradecerle, Mario Muñoz, a nuestros amigos que el viernes pasado atendieron nuestro sondeo. ¿Qué es lo que comentábamos el viernes en la mañana? Se realiza el simulacro nacional 2025 y se simula un gran terremoto. ¿Crees que si de verdad ocurriera, gobiernos y ciudadanos ya estamos preparados para minimizar los daños? ¿Estamos listos? Era una opción de respuesta. Recibió el 9.3% de los votos. Nos falta mucho, el 90.7% de los votos. Esos fueron los resultados finales. Hubo comentarios. Yo les agradezco a todos los que votaron. Y creo que dada la gran diferencia de una posición contraria a creer que estamos preparados, pues creo que lo importante ahora es preguntarnos a título personal si estamos preparados ya, si hemos hecho caso de los avisos, si hemos tomado las medidas preventivas. Pregunta nomás para que la reflexionemos. ¿Ya tenemos en la casa una mochilita así como con las cosas de mayor necesidad? Una lamparita, 2-3 botellitas de agua, copias de los documentos más importantes. ¿Ya tenemos acordado con nuestros integrantes de la casa, oye, si algo pasa, ya sabes dónde nos vemos? ¿Ya quedamos en eso? Creo que eso es lo importante que tenemos que sacar
no,
como
te,
conclusión.
Te estás poniendo muy exquisito.
Muy exquisito. Pues no, es lo mínimo, ¿no? Bueno, es que no me parece tan difícil. No sé, vamos a suponer que el promedio de habitantes en la casa sean 4 personas, como dicen, y que ya se está disminuyendo. Papá, mamá y 2 hijos. Oye, si hay alguna bronca, porque no solamente tiene que ser un terremoto. A lo mejor algo que tenga que ver con seguridad.
Pues una inundación.
Una inundación, por ejemplo. O que no llegue alguno de los hijos porque se pasó la noche y que no contesta. ¿Ya quedamos en algún lugar de donde vernos? A lo mejor dicen, nos vemos en Plaza del Sol. Bueno, no sé. Cada quien de acuerdo con el lugar donde vive. Creo que tomar ese acuerdo pues es elemental, como para tener un principio de seguridad. Porque es un asunto que nada más van a saber los de la familia, los de la casa. Y sobre todo la mochilita, ¿no? Pues ese, oye, a la carrera me tengo que salir, agarra la mochila. Trae 2 botellas de agua, trae una lamparita, trae cosas que... trae un dinero. Ahí ya dejamos 500 pesos. Por si, no sé, se está cayendo la casa, córrele. Y ahí está la mochila a la pasada. Pues es algo que recomiendan en Protección Civil. Pues ahí queda el tema. Gracias a todos los que votaron. Creo que la reflexión a título personal y familiar es la importante.
Bueno, tenemos... hay que leer los mensajes con las que...
Sí, claro, porque si no se nos acaba el tiempo.
Al auditorio. A ver, Adriana García dice... ¿Cómo miente el senador? El país está en llamas y él defiende a la 4T. ¡Qué vergüenza!
Pues ni modo que defendiera otra cosa, pues es morenista.
José González pregunta... ¿Qué cargo le dieron a Carlos Lomelí? Presidente de la Comisión de la Marina. En el Senado. Luis Humberto López... Hace un sondeo para saber cuántos se arrepienten de haber leído a Morena. Armando García, en la clínica 52 no sirve el elevador, es un gran problema. Benjamín García, la gente está conforme con Morena, es solo por el dinero que les dan. Fernando Mesa, ¿cuándo surtirán las medicinas? A ver si ahora que está Lomelí lo hacen. Pues no creo, nada que ver. Carlos Delgadillo pregunta, ¿en bienestar social incluye la seguridad? ¿En bienestar social incluye la seguridad?
No. No, digo, de acuerdo con la división, la organización que ha hecho Morena, bienestar son los programas sociales, la seguridad corre por su propia ruta.
Armando Beltrán, en Lázaro Cárdenas, de carretera Chapala al mercado de Abastos, es un estacionamiento. Saludos a Carlos Calderón, dice, nunca antes vi tanto desabasto en el IMSS como en este partido. Señora González, ¿en qué país vive el senador? Lo bueno sería que el dinero lo utilizaran en medicamentos en lugar de becas para estudiantes. José Luis Otelo, a Carlos Lomelí lo pusieron ahí para taparle el ojo al macho por lo que pasa con la Marina y el huachicol. Jesús Martel Jiménez pregunta, ¿por qué tanta discriminación para personas con una discapacidad y que somos mayores de 29 años?
Bueno, pues esa pregunta, señor Jesús, pues Creo que nos falta mucha cultura de respeto y de derechos humanos. Bueno, yo quisiera nada más apuntar, Mario, un legislador puede pasar sin pena ni gloria por el periodo que le toque, sea diputado, sea senador, sea diputado local. Pues depende de ellos, ¿no? Hacer que las cosas valgan la pena. Se lo digo por esto. Estaba revisando mientras entrevistábamos a Carlos Lomelí. La última sesión de la Comisión de la Marina fue el 25 de junio. Desde entonces no han sesionado. Durante toda la legislatura ha habido 3 puntos de acuerdo. 3. Para lo que ha servido entonces la famosa comisión. En un punto de acuerdo, Lili Téllez pidió que compareciera el titular de la Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Esto fue el 30 de abril. En otro punto, la senadora Jesús Lucía Trasviña, de Morena, propuso un punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente a la Secretaría de la Marina a reforzar la vigilancia de la zona económica exclusiva, particularmente el Golfo de California, ante la presencia de buques militares estadounidenses. Ese fue su punto de acuerdo. Tercero y último, de la senadora Susana del Carmen Satarain García, del PAN. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Marina, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que a la brevedad remitan un informe con un análisis detallado sobre la viabilidad ambiental del proyecto Saguaro Energía que desarrolla una empresa, México Pacific Land Holding, que contempla una evaluación de los posibles impactos de los ecosistemas marinos y terrestres de la región. Y párele de contar. Es todo lo que han hecho en la Comisión de la Marina. Por eso le digo, yo le dije a Carlos Lomelí, pues yo creo que es una oportunidad. Depende de los legisladores, si tienen un cargo, hacerlo lucir, hombre, que se vean productivos. Por lo pronto, a ver si les habla a los senadores y les dice, a ver, muchachos, pues vamos, aunque sea a conocernos, ¿no? A vernos las caras. Desde el 25 de junio no han sesionado. Pues gracias, pues ahí está la oportunidad. Bien, rapidísimo, vamos a mensajes que nos han llegado por la vía de WhatsApp. Rapidito por aquí, ¿quién nos está escribiendo? Es Luz María, María de la Luz Rodríguez. Saludos, este fin de semana, en un canal de noticias, legisladores del PRI, del PAN y el Verde dieron información sobre la ley contra la extorsión. Dijeron que a la presidencia le falta aplicar más finanzas y fuerzas, estrategias como el 089, denuncia anónima. Bueno, ahí está el tema. Aún no leen mi comentario, pero ya estamos aquí. Dúo Dinámico, buenos días, el señor Morales González. El sábado me llevé mi vehículo a verificar, todo salió bien. Nomás no me dieron la verificación, que porque traigo 2 llantas desgastadas. No me parece que fuera causa para negarlo, coincido con usted. No puede ser, las llantas no tienen nada que ver con el desempeño del motor, si el motor está afinado y no contamina. En todo caso, una recomendación, ¿no? Sobre todo para recomendación del bolsillo del conductor. Si sus llantas están desgastadas, pues vaya viendo cuáles le reponen. Pues sí, me parece increíble. Buen día, para reportar que no hay semáforos en la calle Calzada Independencia Norte entre Batallón de San Patricio o cruce con Batallón de San Patricio. Bueno, sí hay semáforos, lo que no hay debe ser que estén funcionando. Gracias. Entonces, Calzada Independencia Norte, Batallón de San Patricio. Por aquí nos dice también Norma García. Agua pasa por mi casa, por mi mueble y mi colchón. Esto no es adivinanza, es una inundación. ¡Qué óvole! No, señora Norma, amaneció inspirada este lunes. Mi hija nos ha insistido en la mochila de emergencia. Nosotros, sus padres, adultos omisos y postergadores, no nos ponemos de acuerdo para hacerla. Tiene razón, Jonás, por nuestro bien hay que ponernos las pilas, ponerlas en la mochila. Gracias, señora Norma García, creo que es la mejor conclusión que podemos sacar. El 19 de septiembre del año 2026 vamos a volver a hacer otro simulacro. Pero el día que tiemble de veras, a ver si no nomás pelamos los ojos. Buenos días, Jonás, Mario. Excelente inicio de semana. Carlos Sánchez. Comentar que las 13 horas que el avión permaneció en Colombia con el detenido Bermúdez Requena, solo habla de la preparación de la declaración del detenido para que no involucre a ninguno de los altos funcionarios del gobierno de Morena involucrados en el huachicol fiscal. ¿A cambio de qué? Pregunta. Bueno, pues ahí se queda la duda. Sin embargo, Mario, tú comentabas aquí la semana pasada, creo que el daño a la imagen pública pues ya no se puede recuperar. Yo creo que a todos nos queda muy claro que no podía ser gobernador de Tabasco el señor Adán Augusto López, y que Hernán Bermúdez, pues nomás organizara un cártel para extorsionar gente y que no se diera cuenta el gobernador. Pues no me platiquen esa, pues ¿dónde la vieron? Y luego después se fue de secretario de Gobernación y a poco no se enteraba. Buenos días, Agustín Barbosa. ¿Seguirá ganando Morena si al PRIAN le dieron una oportunidad de 80 años? Rafael Galván, Adán Augusto debería estar juzgado y preso desde que fue gobernador de Tabasco y sigue impune. Roberto Ríos, Jonás, haz un sondeo a ver cuántos se arrepienten de votar por MC. Roberto Ríos, también alguien sugirió a ver cuántos se arrepienten de votar por Morena. Pero pues se me hace como muy aburrido ese sondeo, ¿no? Digo yo, pero gracias por las sugerencias. Capaz que me encuentro con que es el que toca. El hijo del presidente está involucrado en el huachicol. Cientos de pipas trasladaron combustible y nunca se dieron cuenta en el gobierno de la Cuarta Transformación, dice Sergio Segura. El presidente que más ha endeudado a México es López Obrador, gracias a todos sus seguidores. Jonás, ¿por qué escucha mucha gente que se desgarra las vestiduras como si a Alito, Anaya, Lili Telles, Xochitl Gálvez, todos esos hijos? Bueno, eso ya no lo puedo leer. Estuvieran libres de culpa. Yo estoy de acuerdo en que investiguen al senador Adán Augusto y que caiga quien caiga. Y sigues, ¿qué quiere? ¿Que me corran? No puedo leer estas palabras. El que dice Ezequiel Ortiz. Bueno, se agarró a todos por parejo. El peje sabía cómo barrer las escaleras porque tenía una barredora, dice José Luis Nuño. Si tienen vergüenza, debe renunciar a Adán Augusto López. Es cierto, nos comparten aquí una imagen, tienes INAPAM, así puedes recibir aguinaldo este año. Si tienes más de 60 años y tu credencial INAPAM, puedes tener un aguinaldo garantizado. Aquí paso a paso de los requisitos, no lo sé. No le voy a decir que es falso ni que es cierto, no lo sé. Déjeme investigar.
Gracias a Teodora Dávalos, dice, llevamos un coche a verificar y no pasó, que por el combustible, nosotros solo le compramos, no sabemos si está bien o si está mal. ¿Qué podemos hacer? Ya vamos a ir a la por tercera vez y si no pasamos nos van a cobrar 500 pesos. El gobierno se burla de nosotros. Híjole, pues dígale a su mecánico de confianza, sí, que bueno, le eche la mano y le diga.
Más hay dos, Mario.
¿Qué riesgo tiene de que no pase la prueba?
Sí, eso es lo que yo haría de entrada. Y luego, oye, que vamos a llevar a la verificación, pues ponle gasolina roja y además un aditivo. Casi, casi para que salga por el escape agua limpia, lista para beber. Pues que...
Sí, sí. Juan Carlos Sandoval, Lomelí habla muy bonito, defiende a su partido, pero como dijo AMLO, yo tengo otros datos. Bueno, supongo lo está criticando.
Bueno, y rápidamente, pues por aquí nos dicen qué novedades hay en el caso de Valeria Márquez, que la asesinaron a balazos en plena transmisión en vivo en TikTok. Ninguna todavía. Laura González, Diego Franco, escuchando al señor Lomelí diciendo que todo está mejor en seguridad y hace leyes para darle más herramientas a las Fuerzas Armadas. El esposo de mi amiga en Irapuato está desaparecido desde hace 4 días. Mentiras del gobierno, es lo que acusa Diego Franco. Por cierto, esta mañana nos amanecemos, desde ayer lo comunicaron, pero hoy se hacen eco los medios de comunicación de que fueron encontradas 7 personas, Mario, que estaban en calidad de desaparecidas. Sí me sorprende porque una de ellas llevaba semanas de desaparición. Pues digo, qué bueno que los encontraron. Me quedo pensando, porque la información es muy escueta, así como que, listo, carpetazo, ya no hablen del tema. Pues que nos platiquen las historias, ¿no? Porque ciertamente la sociedad entra en mucha preocupación con los desaparecidos, hay muchas críticas. Todo el mundo se llena la boca diciendo que Jalisco es el estado de los desaparecidos, pero cuando los encuentran no se difunde lo suficiente. Me parece que es de mínimo interés tener esa información. Carlos Aguirre, con todo respeto, ahora que tienen a un senador y la oportunidad de hacer preguntas concretas, le dan espacios para un monólogo. Él dice que la seguridad ha mejorado. Mentira, dice Carlos Aguirre. ¿Por qué no se le hace la pregunta directa de por qué protegen a Adán Augusto? ¿Por qué no se le pregunta del huachicol fiscal? Pues le preguntamos, don Carlos. Naturalmente, cada invitado, pues le tenemos que dar el espacio para que responda. Y creo que nuestros radioescuchas, que no van a comulgar con molinos de piedra, pues evidentemente escuchan y dicen, miente o no, tiene razón o no el entrevistado. Ahí la crítica de Carlos Aguirre. Bueno, por aquí Eduardo Morales nos comparte una convocatoria a Foro Metropolitano para el manejo de aguas pluviales. Eso será el jueves 25 de septiembre a las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública del Estado, ahí en el Complejo Belénes. Foro Metropolitano para el manejo de aguas pluviales. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ah, mira, la bienvenida la da el senador Carlos Lomelí, por cierto. en este foro que se está convocando. Mario, pues ojalá que la semana sea muy productiva, que todos nuestros radioescuchas gocen de salud y que nos sintonicen mañana y hasta el viernes. Pásenla bonito.
Cuídese mucho.